El Claría está presentando Radio Informe 3.
Son las 6 de la mañana con 51, con 52 minutos. Vamos directamente al tema informativo central de Córdoba y con amplia repercusión en todo el país, que es el juicio por la muerte de bebés en el neonatal. Fue una sesión muy, pero muy intensa por quienes debieron sentarse allí en el banquillo antes de recibir al abogado defensor de Brenda Agüero, el doctor Gustavo Nievas, que ya está en línea. Juan Federico, buen día. Los datos breves para introducir lo que ocurrió ayer y lo que se espera para hoy.
Muy buenos días, Miguel. En la segunda audiencia de este inédito juicio, bueno, ayer prácticamente se terminaron de leer las condiciones personales de cada uno de los 11 imputados. Solamente quedaron dos médicas, Adriana Luisa Morales y Claudia Ringelmey, que dijeron que ellas van a declarar hoy y que van a responder preguntas, por eso han quedado para la jornada de hoy. Ayer, mientras se le leían las condiciones personales, a cada uno de los imputados se le da el derecho a hablar o no, y en las condiciones que quiera cada imputado. Brenda Agüero y la médica María Alejandra Luján fueron las que hablaron. No contestaron preguntas, pero dieron su versión de los hechos y en ambos casos negaron la acusación. Y al mismo tiempo se los vio muy conmovidos a la ex directora del hospital neonatal, a la doctora Asís, y al ex ministro de Salud, a Diego Cardoso, cuando se les leían las condiciones personales. No ahondaron en la causa, pero cuando les leían las condiciones personales, ambos se mostraron conmovidos.
Anunciado, ahora formalmente lo recibimos al doctor Gustavo Nievas, que es el abogado defensor de la principal acusada, la enfermera Brenda Agüero. Doctor Nievas, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo está usted?
Buen día, Claría. Buen día a toda su audiencia. Y bueno, es parte de mi trabajo llevar la versión de la defensa a toda Así la es. Gente que quiere escucharla.
Es muy bueno que lo diga de entrada, doctor Nievas, para que todos terminemos de asumir y de aceptar que los juicios tienen que tener un fiscal que acusa, usted lo fue, y tiene que tener un defensor para que se cumplan con las garantías de todos. Dicho lo cual, y no necesitamos volver sobre eso, le pedimos que comparta con nosotros lo que es su rol de defensor. Usted ha alegado desde el primer momento la inocencia de la enfermera Agüero. Pero a cambio de alegar esa inocencia, usted apunta a presuntas responsabilidades, doctor Nievas.
Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender que estamos en una nueva etapa. La etapa de la investigación penal preparatoria, que es escrita, que es casi secreta, se terminó. Esa etapa es para juntar pruebas, para reunir pruebas que se supone que son pruebas de cargo, descargo, como uno las quiere valorar, y tiene una característica central que es la de la probabilidad. Los hechos pueden o no haber ocurrido, por eso cuando se leyó la acusación se habla siempre de probables autores, ¿no? Hoy estamos en una nueva etapa, que es un juicio oral y público. El poder se ha desplazado desde el Ministerio Público Fiscal al Jurado Popular. El Ministerio Público Fiscal, de ser el protagonista central de la investigación penal preparatoria, hoy es una parte más, juntamente con la defensa, que ante el Jurado Popular tienen que exponer sus versiones de los hechos y tratar de convencer para que el Jurado Popular finalmente tome la mejor decisión y en el marco de tranquilidad, porque no hay que olvidarse que están cumpliendo un servicio, que es gente común y corriente, un farmacéutico, un almacenero, y le caemos nosotros los abogados con una enorme cantidad de pruebas, con una enorme cantidad de versiones, y lo primero que tenemos que hacer, y lo hemos acordado con la Cámara Séptima, es cuidar al jurado para que el jurado pueda tomar la mejor decisión.
En ese marco, doctor Nievas, en ese marco de cuidar al jurado, ¿usted va a sostener una hipótesis que sea contraria a la que ha impulsado la instrucción? ¿Usted a quién adjudicaría o adjudicará finalmente responsabilidad, porque los niños murieron? ¿A quién adjudicará la responsabilidad?
Ahora no me traslado, no, usted me pide que me traslade, pero déjeme que le deje una. Y en esta etapa, no solamente se acaba la probabilidad, sino que es necesaria la certeza positiva. Es necesario que si se va a ejercer el poder para condenar a una persona, tiene que ser con certeza positiva. No puede haber ninguna duda. y tiene que ser más allá de toda duda razonable. Con eso termino el cosa. Con respecto a la hipótesis, a lo que se llama la teoría del caso, a lo que se llama la visión de nosotros, nosotros creemos que no todos los niños murieron de lo mismo. Nosotros creemos que había tal desorden en el neonatal en junio del 2022 que había problemas con la limpieza, había problemas con el orden y el desorden que había ahí, había una invasión de virus y bacterias. Ya ven, lo vamos a probar esto, no es algo que yo estoy inventando ahora. Y hay constancia en el expediente de ratas, de tubos de respiración con excremento de paloma. Era un caos. Hace un año, es un hospital. En un hospital hay gente enferma y hay una gran cantidad de remedios que son químicos altamente peligrosos, que son con los que se cura la gente, pero que con los que también se puede morir la gente. Hacía más de un año de que no había titular responsable del área de farmacia, razón por la cual en el neonatal había potasio y un montón de remedios muy fuertes sueltos en cualquier área sin el debido cuidado. Eso también se va a probar porque hay importantes testimonios que lo van a confirmar. Razón por la cual, en ese marco de caos y de desorden, se empezaron a producir las muertes de varios bebés. Ojo, del primero de enero, perdón, un anclaje temporal, del primero de enero hasta el momento en que aparece el primer caso, que después se lo vincula a otros 13 bajo el común denominador de paros cardíacos por exceso de potasio, ya se habían producido otras muertes, no fueron las primeras del año, se produjeron cerca de 28 muertes hasta marzo, porque lamentablemente, debemos decirlo y lo decimos con dolor, no es lo mismo la cantidad de mortalidad infantil en un nosocomio público que en un nosocomio privado. Y en el neonatal había, por épocas, una importante cantidad de niños fallecidos. ¿Qué sucede?
Perdóneme allí, porque quien está siguiendo el minuto a minuto del caso, que es Juan Federico, le está queriendo repreguntar sobre eso. ¿Sí, Juan?
Sí, no hay problema.
Sí, doctor Nieva, muy buenos días.
Buen día, Juan.
Usted ahora está planteando que hay más casos, pero en la línea temporal de lo que se está juzgando, que es esto, porque se van a juzgar los 13 casos, no se van a juzgar los supuestos casos anteriores.
No dije que estuve juzgando.
Sí, bueno, en esta línea temporal de los 13 casos, aparece Brenda Agüero, de acuerdo a la acusación, como la única empleada del hospital que aparece en todos los casos. ¿Ustedes sostienen que esto es así? ¿Hay una explicación a esto?
Me salgo el tema, pero quiero volver de qué murieron los niños, ¿no? Primero, no Brenda Agüero la única que... A ver, esto ocurre en un centro obstétrico que es una dimensión enorme, donde está obstetricia, donde está parto y donde está cuidado de madre. Todo eso junto conforma el centro obstétrico. Brenda trabajaba específicamente en el cuidado de madres y de bebés si la madre era parturienta. Le digo, si la madre era con cesárea. Si no, Brenda no tenía... Pero había contacto, pero había momentos de... Porque no era McDonald's esto, donde alguien hacía la hamburguesa, otro hacía la papa frita. Era un centro donde todos colaboraban con todos, más allá de tener una tarea específica. Y había momentos en que se le pedía ayuda a la gente de otros lugares para que venga a ayudar ante una emergencia por falta de personal, ya sea porque se llenó de parturientas. Entonces hay momentos en que sí, verdaderamente Brenda tuvo contacto con bebé, pero hubo un montón de momentos que no, y hubo otros momentos en que Brenda estuvo y no tuvo contacto con los bebés, aunque estaba en el centro obstétrico, y coincidía con el día que pasaba alguno de los hechos. Y no es verdad, y lo vamos a demostrar en el juicio, que Brenda es la única persona que estuvo en los días de los hechos. Había por lo menos 4 personas que también estaban. ¿Por qué la seleccionan a Brenda? Y porque Brenda es mujer, porque Brenda es joven, porque Brenda es enfermera, no se seleccionó. Vamos a demostrar que había médicos que también estaban y coincidían con la mayoría de los días. Entonces la seleccionan a Brenda porque Brenda es la más vulnerable y porque Brenda se supone que es el eslabón más débil de esa cadena de protagonistas, digamos, ¿no? Pero quisiera, si te he satisfecho la duda, ir a lo que nosotros creemos que pasó. Nosotros creemos que no todos los bebés murieron de lo mismo, pero todos se descompensaron o fallecieron producto de un alto nivel de potasio en la sangre. Quiero aclarar que el potasio en la sangre no ingresa solamente por una inyección. Potasio en la sangre se genera principalmente cuando yo tengo un problema renal producto de una infección. Entonces, en todos los casos, lo vamos a ver en las historias clínicas a partir de mañana, empiezan a ir al juicio madres que perdieron a su bebé o madres que su bebé se descompensaron. Y vamos a tener la historia clínica, que es la verdadera radiografía de lo que pasó. Y esa historia clínica se puede haber analizado desde el punto de vista jurídico con un sistema de completividad o solamente seleccionando arbitrariamente algunos elementos. Dicho esto, quiero decir que hay madres, no quiero echarle la culpa a la madre, pero digo, hay dentro del grupo de madres, hay madres que llegaron al parto con sífilis, dos madres con sífilis, una madre con SIDA. No lo estoy diciendo yo, lo voy a probar en el juicio porque
es tan fuerte, tan grave lo que está diciendo que deberá tener su correlato en el juicio, allí deberá probar.
Están en la historia clínica y lo grave no es solamente que yo lo pueda probar, sino lo grave es que esto se haya ocultado, Miguel, durante todo este tiempo, y se haya puesto como un
hipótesis. Necesito preguntarle allí, cuando usted dice ocultado, he seguido, por supuesto, su estrategia de defensa, doctor Nievas, usted apunta a la instrucción fiscal, lo calificó de inquisitoria a la tarea del fiscal. Usted también fue fiscal. ¿No es una tarea del acusador justamente ser inquisitivo? ¿No es exactamente lo que define la tarea del fiscal? ¿Usted lo fue, doctor?
No, usted sabe que no. Si usted ve la ley 7826, creo que es, porque fiscales no son funcionarios que andan sueltos, tienen no solamente una ley específica que lo rige, que se llama Ley del Ministerio Público Fiscal, que le pido con toda humildad que la lea, sino que aparte de eso es la que rige cómo funcionan la tarea del fiscal general, que es Delgado, que fue designado en su momento por Schiaretti, que es el jefe de todos ellos. Pero aparte de eso, dentro de la espiral jerárquica, que es absolutamente verticalista, figuran los fiscales de instrucción, figuran los fiscales de cámara y figuran todos los cuerpos médicos y científicos. Uh-huh. Razón por la cual cuando nosotros vayamos al juicio y se siente un psicólogo, un psiquiatra o un médico, tenemos que tener claro el sesgo de quién depende jerárquicamente esa persona.
Por eso mismo, doctor, por eso mismo que usted está planteando, y tomo por supuesto su consejo, voy a tratar de leer con precisión la ley del Ministerio Público Fiscal. Pero hay una referencia que usted hizo, me parece, creo, quiero citar con textualidad, creo que fue La Voz del Interior, que le habrían ocultado a usted, como defensor de Brenda Agüero, la fiscalía le habría ocultado testigos. ¿Qué significa exactamente eso, doctor Nievas?
La ley establece de que el Ministerio Público Fiscal tiene que comenzar a investigar a los efectos, dice el artículo 302 del Código Procesal Penal, a los efectos de reunir toda prueba útil que sirva para descubrir la verdad. Toda prueba útil, dice la palabra toda, quiere decir que se tiene que recoger prueba de descargo como de descargo, todo tipo de prueba. Y la ley del Ministerio Público Fiscal establece que uno de los criterios de actuación del Ministerio Público Fiscal es la objetividad, a tal punto que tiene que recoger prueba de cargo y prueba de descargo y valorarlas, dice la ley, valorar esa idea de que el fiscal es el malo que tiene que culpar porque sí. Es así. Hay muchos que culpan porque sí, porque nosotros tenemos un sesgo inquisitivo instalado en el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, no digo todos, nunca son buenas las generalizaciones, pero hay un sector del Ministerio Público Fiscal que tiene una visión absolutamente inquisitiva propia de la Inquisición Española de Tomás de Torquemada. ¿Se entiende?
No, claro. Una cosa es ser inquisitivo y otra cosa es ser de Torquemada. Antes que se nos vuele el tiempo, quizás se nos ha volado, a Juan Federico le queda una pregunta para cerrar. Ya le estoy agradeciendo, doctor. Sí, Juan.
Sí, la última pregunta. Ayer, además de Brenda Agüero, la que declaró fue la médica de guardia, María Alejandra Luján, que nunca había declarado hasta ahora en la causa. Ella dio un extenso testimonio, pero no respondió preguntas. La doctora Luján se refirió al primer bebé de esta saga que se está juzgando, a Francisco Calderón, y dijo que el bebé había nacido con problemas de salud. ¿Ustedes cómo han tomado este testimonio?
Nosotros primero que nos pareció un testimonio muy, muy ilustrativo, porque fue la misma mujer que dijo, yo a ustedes los abogados les tengo miedo, porque ustedes no entienden nada de lo que significa un hospital. Ustedes no saben lo que nosotros trabajamos y la forma en que todos, y dijo todos, luchamos por la vida. Ese dato me pareció un dato central para que nosotros los abogados entendamos que no todas las cosas suceden como en tribunales. Y otra cosa que ella dijo es que ella había advertido que había chicos con problemas. Porque acá hay dos cosas. Hay una consigna que se tiró del gobierno que es mamá sana, bebé sano, embarazo tranquilo, que no ha sido así.
Perdón, doctor, ¿dijo lo tiró el gobierno?
Sí, a través de los funcionarios públicos. La consigna, el doctor, a ver, no quiero hablar
si usted está diciendo que el gobierno instaló bebé sano, mamá sana, bebé sano, ¿ese es un exministro de ese gobierno? ¿Es la directora del sanatorio de ese gobierno las que están...?
El doctor Diego Cardoso en su declaración dijo, y después lo dijo en los medios de prensa, que ellos entendían que había una trilogía que debía tenerse en cuenta en esta investigación, es que estos hechos ocurrieron y llamaron la atención porque la mamá era sana, porque el bebé era sano y porque el parto había sido absolutamente normal. Luego la investigación desmintió absolutamente eso y van a ver con el correr de los días que hasta el propio Cardoso tenía otra visión que no la pudo transmitir todavía.
Por supuesto que tendremos oportunidad de seguir conversando con usted. Valoro, agradezco que lo haya hecho en estos minutos, doctor Nieva. Por supuesto que esto recién empieza. Tiene por delante la tarea de defender nada más ni nada menos que a la principal acusada del peor crimen de la historia judicial de Córdoba. No será tarea fácil, doctor Nieva. Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós. Es el defensor de Brenda Agüero, el doctor Gustavo Nievas.
Radio Informe 3.